Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrino patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Bienvenidos. Continúa, pues seguimos recogiendo algunas impresiones que me parecen muy importantes en relación a consecuencias que llegan del pasado, es decir, consecuencias de hoy, de situaciones del pasado que al ser rememoradas, recordadas, pues nos damos cuenta perfectamente que se ha hecho poco para evitar que vuelvan a ocurrir. Y me estoy refiriendo a los acontecimientos del 28 de septiembre del año 2012, que todos conocemos como las riadas de San Venceslao. Hoy probablemente tengamos alguna novedad, no en tanto que nos gustaría poder anunciarles que las obras previstas para, o las obras que deberían de ejecutarse para conjurar los peligros, se ponen en marcha. Pero sí en otro ámbito, pero también informativo, que puede seguramente sorprenderles por el invitado y por lo que nos pueda contar. No les adelanto más, aunque ahora en esta mesa de redacción que abrimos en este mismo momento con los compañeros de la radio, de las noticias, las personas que son amigas de ustedes porque les cuentan las cosas y trabajan con el cariño y el amor de elaborar la información diaria, pues los tenemos o estamos todos aquí en esta mesa y adelantaremos una noticia que nos llama la atención, ¿no? Que creemos que es interesante subrayarla. Así que bueno, en este arranque de mesa de redacción hablamos, por ejemplo, con Mari Carmen.
Venga, yo misma. Buenas tardes.
Hola.
Pues mira, yo vengo muy, muy emotiva. Todos sabemos de la gran belleza de las procesiones y la Semana Santa en nuestros pueblos, en algunos casos declaradas de interés turístico. Y es que hoy, en el caso de Veras, están celebrando un pleno, pero yo pienso que es una iniciativa que va a salir adelante y me parece de una gran belleza y suficientemente importante para destacarla, entre otras cosas porque seguro que más de uno de nuestros oyentes han tenido la oportunidad de verlo, contemplarlo, disfrutarlo. Y yo lo he hecho en muchas ocasiones, de ahí que haya destacado esta emocionante noticia. Le digo emocionante porque de verdad son de las que ponen la piel de gallina. Y es la intención en el Pleno de Vera de pedir la declaración de bien cultural inmaterial de Andalucía, la subida de Jesús y el pregón del judío de la procesión del Viernes Santo. Es un momento donde la plaza mayor de la localidad se llena, pues eso, de momentos que te ponen la piel de gallina, una Virgen de las Angustias que se encuentra con Jesús ante el que se inclina, el judío que lanza su pregón y todo el acto se cierra además con la legión bien plantada y bien formada en la plaza mayor para luego cantar su cántico que ya todos conocemos. Es de una gran belleza. El pregón del judío es un elemento singular precisamente de la semana veratense y todos esos momentos son de una gran expectación. Se desplazan de muchos lugares, de muchos pueblos para poder contemplarlo.
Una nota cultural y Javier, en otro frente informativo y quizás más drogadura informativa que podríamos, que tienes por ahí.
Bueno, pues ya has empezado este informativo hablando del suceso, ¿no? El trágico suceso de 2012, las inundaciones de San Venceslao, la ría de San Venceslao, y todavía hay coletazos, hay infraestructuras sin reponer. Y de una de ellas hemos hablado esta mañana con el alcalde de Cuevas, con Antonio Fernández, que nos ha asegurado que él sigue insistiendo ante Confederación Hidrográfica del Segura en que se reponga, en que reponga el puente de los Lobos. Y de Confederación le han contestado que no lo tienen olvidado, que está apuntado en su libreta de actuaciones a realizar, pero que han comenzado por otras que consideraban más emergentes en Cuevas de la Almanzora. Le ha recordado que se han gastado 1.200.000 euros en el puente de Guazamara, 1.000.000 en el de Mureira, en el de Muleira, y 700.000 en el que da acceso al lago
Idrima. Así que ahora que se quede un poco tranquilo, sea que le llegue el turno.
Claro, porque estos puentes, dice que eran más necesarios porque dejaban incomunicada o con una comunicación muy precaria a esta
parte. No como los Lobos, que tiene otro
acceso. Que tiene otro acceso directo con la carretera de Cuevas, que no lo han olvidado, pero que se espere que son 1.200.000 euros los que hay presupuestados para esa actuación y que llegará cuando le toque.
Bien, eso es Confederación.
Confederación
Hidrográfica del Segura. Tanto depende del gobierno central.
De España.
Del gobierno central. Bueno, a ver, Karina, tú incrementas el nivel, no es que se llama la noticia esta, ni mucho menos, pero por la consecuencia por lo que aborda la información que nos puedas dar, ¿tú crees que...?
Bueno, es que esa efeméride, el 28 de septiembre de 2012, por ejemplo, fue recordada en los días pasados por la Mesa del Agua para reclamar que se actuara ya en esa desaladora de la vergüenza que desde aquel entonces quedó paralizada, inutilizada y hasta el día de hoy no se ha puesto en marcha. Pero yo quería aprovechar esa efeméride, la del 28 de septiembre de 2012, para recordar que lo que ocurrió realmente, o lo más importante que ocurrió, fue que en una feroz riada se llevó por delante la vida de cuatro personas en Cuevas y también en Vera, y que una semana más tarde apareció también el cuerpo de una quinta persona, de una mujer, a 100 kilómetros de Pueblo Laguna, lugar de donde había desaparecido. Quiero recordar que los hogares de cientos de familias se destrozaron, quedaron destrozados, que la lluvia torrencial, que apenas duró unas horas, inundó todo Pueblo Laguna en Vera, Pulpí, Huerca Lovera y también la localidad de Mojácar. El agua arrastraba hacia el mar, como decías ayer, Miguel Ángel, los recuerdos de toda una vida. Unas 300 personas fueron desalojadas de los complejos residenciales de toda la costa veratense. Los damnificados esperaron durante meses las ayudas del gobierno, como suele ocurrir en estos casos. España entera se estremeció ante esta tragedia. Hasta la reina Sofía quiso visitar la zona y mostrar su apoyo a las víctimas. También estuvo Mariano Rajoy, presidente del gobierno, en aquel momento. Pero, ¿qué actuaciones podrían evitar que esto volviera a ocurrir? Pues tenemos el proyecto de laminación del río Antas, que está pendiente hoy día de un informe medioambiental. La Junta limpió el cauce, pero ahí no se ha hecho nada más. Y por otro lado, el encauzamiento de la Rambla Nogalte de Pulpí, que se anunció su inminente adjudicación en 2021, pero sigue sin salir a concurso. La verdad es que yo me quedo con unas palabras de Sonia Ferrer, que en aquel momento era la delegada de la Junta en Almería. Quiso reclamar la colaboración entre las administraciones para dar respuesta a las necesidades más urgentes que en ese momento tenían los damnificados, pero que sería un poquito más adelante cuando se estudiara o se procediera a determinar qué causó esa desgracia y, sobre todo, cómo evitar que esto volviera a suceder. Pues nos encontramos 13 años después con que aquí no se ha hecho absolutamente nada. Si viene una riada, nos ocurrirá lo mismo que ocurrió aquel 28 de septiembre de 2012.
Bueno, dicen que, conocemos que la Junta de Andalucía ha actuado en el cauce del río Antas, en su tramo final, cerca de la desembocadura, en los últimos de la zona del Colorado hacia abajo. Pero yo no entiendo muy bien qué significa limpiar un cauce cuando sé lo que es limpiar un cauce, o entiendo en qué consiste limpiar un cauce, y miro el cauce del río, porque lo que veo son enormes, las cañas abundantísimas, la vegetación abundantísima. Entonces no sé si a eso hoy se le llama limpiar un cauce. No lo digo lo digo desde la ignorancia, porque las cosas cambian y los ingenieros o quien sea debe saber más que la mayoría de nosotros. En cualquier caso, una persona, yo creo que soy una persona normal, si me dicen, hemos gastado, ¿cuánto dinero se ha gastado la Junta en eso? Porque eso dependía de la Junta, me parece.
Creo que eran unos 4 millones de euros.
Entonces, hemos limpiado, no laminado, que es lo que hay que hacer ahora, que no se hace. Hemos limpiado, de toda la maleza el cauce, y tú que pasas por ahí, todos pasamos por ahí, lo hacemos en la zona de Puerto Rey o Pueblo Laguna a través del puente, o lo hacemos en el otro que sustituyó al puente del Colorado, que se lo llevó en aquella mañana, se lo llevó el agua. Y lo que ves es muchísima vegetación. No sé si eso es lo que hoy se entiende por limpiar. Sé que es un atrevimiento decir lo que voy a decir, pero yo tengo la impresión de que si viniera agua, lo que tendría sería menos espacio y que volvería a rebasar los límites del cauce para saltar hacia la carretera o hacia los caminos o hacia el campo, etcétera, etcétera. Pero en fin, esto es un atrevimiento, porque si dicen que lo han limpiado, se supone que es que estará en mejores condiciones para que eso, en todo caso, si tiene que ocurrir, que ocurra de otra manera. Pero el hecho importante está pendiente de hacer. La actuación esencial es la laminación, que consiste en refrenar con una serie de desniveles, refrenar el agua que viene rápido, de tal forma que al llegar al final, pues llegue con suavidad y no, en fin, de una en términos de tromba, que se acumularía en esos metros finales, cientos de metros finales, y acabaría desbordándose por los lados, ¿no? La laminación significa eso, suavizar, ralentizar el agua que viene brava desde antes y más arriba. Dime, Javi.
No, que luego además cuando los congresistas, los diputados, ¿no?, tanto en España como a nivel europeo, se ponen a hacer nuevas normas, no sé si desde el desconocimiento, pues a veces lo que están haciendo es cargar de balas un revólver y ponerlo apuntando a la sien de los ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque una costumbre que había hace años se prohibió, y era la extracción de áridos en los cauces de los ríos. En las ramblas
no se toque, no se toque la naturaleza.
Cada vez que sale una rambla, pues acarrea áridos que se van depositando en el tramo final de ese río, sube el nivel de ese cauce, y por tanto, cuando llueve, aunque llueva menos, el peligro es mayor, porque está más cerca de desbordarse ese cauce.
Sí, al final es un efecto tapón, sí, lo que...
Claro, hace. Si se hiciera, en vez de... No digo que se deje a pajera abierta, que cada cual saque, haga hoyo donde le dé la gana, pero sí de manera ordenada, hacer concesiones para que en lugar de desmontar montañas, pues se extraigan áridos para la construcción desde los cauces de los ríos, se estaría generando un beneficio para algunas empresas que la estarían explotando, y de otra manera se estaría asegurando se estaría conjurando
el volumen
un peligro
de agua que puede, claro, que puede contener ese cauce
y puede desalojar ese cauce,
dado que el depósito de arenas lo que hace es subir el fondo del
el suelo de la
rambla, claro, por tanto los márgenes quedan más cerca del suelo, menos agua puede entrar. Así. Sin que se desborde, pues claro, sí, es que es muy lógico. Pero se supone que ellos ya lo han pensado, y que después de pensarlo, el resultado es un desbroce, una limpieza como han hecho en el río Anta. Pues a mí me resulta extraño, pero claro, yo no sé, yo no entiendo. Ellos se han gastado 4 millones de pavos, lo habrán hecho en algo. Allí desde luego no se ve una maleza cuidada, podríamos decir, ¿no? Una zona asilvestrada, pero cierto orden. No, allí se ve que cada cual, porque bueno, que cada planta que tal crece, si se le puede atribuir alguna personalidad o algo, crece por sus respetos.
Y claro, y no es una actuación definitiva, es una actuación que...
Bueno, eso hay que mantenerlo.
Claro.
Hay que mantenerlo. Bueno, Salomé, hoy no te vas a reír.
No, hoy no.
Hoy, vale. El tema,
hoy viene un tema serio y todavía te vas a poner todavía serio. Más seria de lo que ya nos vamos poniendo. Desde que hemos empezado con Mari Carmen hablando de cosas, una nota cultural que significa subrayar una manifestación popular muy querida en Vera. Hemos seguido con el tema del río de la avenida del año 2012 y lo que todavía queda pendiente de hacer en Los Lobos. Hemos seguido con un recuerdo del asunto que no que está inconcluso, que no se ha empezado, que es la laminación y el trabajo en la Rambla de los Charcones o la de Nogalte, en Pulpilla, en Vera. Y ahora tú nos vas a contar una cosa que nos puede impactar un poco. Venga.
Pues sí, voy a hablaros de Antonio Campos Reyes. Aquí no es muy conocido en la zona nuestra, pero sí en la parte, en la zona de Poniente, entre en Berja y en toda la zona de Poniente. Es un historiador y también ha trabajado como funcionario en el Ejido. Como historiador ha pertenecido al Instituto de Estudios Almerienses, es una persona muy bien formada, es licenciado en Humanidades en Almería y ha sido también director del Centro Virgitano de Estudios Históricos y ha escrito en numerosos artículos, por ejemplo en la revista Farua, que pertenece a este Instituto de Estudios Virgitanos. Y,
en el mundo de la cultura es una persona muy relevante.
Sí,
muy
es relevante. Una persona muy relevante de 54 años.
Muy relevante.
El hecho luctuoso y trágico, muy trágico, es que fue hallado ayer en el maletero de su coche, en el Ejido, y con signos de violencia evidentes. El coche tuvo que ser forzado a su el maletero donde él estaba metido, tuvo que ser forzado por la Guardia Civil, o sea que se introdujo a él ya muerto de forma consciente y no se sabe nada, no se sabe lógicamente los motivos de la muerte.
Hay un tiro, una bala, una entrada de una bala, son heridas en el cuerpo.
Nosotros no tenemos todavía datos, los únicos datos que tenemos es que Antonio Campos desapareció el sábado. Él tenía intención de ir a Granada porque en Granada se celebraba el día de la patrona, de la Virgen de la Angustia, y él era una persona muy religiosa, muy imbricado en la cultura religiosa de Berja. Todo lo que tenía que ver con la iglesia, con su virgen, y iba, no se sabe si había quedado con alguien o no. El caso es que la familia lo echó de menos y sabían que no había llegado a Granada el sábado, y entonces el domingo por la tarde lo dieron por desaparecido y el cuerpo... Finalmente, pues bueno, se empezó una búsqueda por toda la comarca, por toda Berja, y fue hallado su coche, un coche blanco, un Volkswagen, en el Ejido, en una zona industrial. Había, bueno, pues distintos negocios y al abrir el cuerpo...
Negocios de alterne, de ocio...
Sí. Vale. Estaba cerca algunos negocios de alterne.
Eso no quiere decir que tenga que ver con él, pero el entorno era ese.
Claro, vale. No hay distintas vías de investigación. Él era, en el Ayuntamiento de Ejido, era funcionario de la Unidad de Gestión de Población de Ejido, que se dedicaba, por lo que yo tengo entendido, en localizar viviendas ocupadas, viviendas o para acoger a gente.
Claro, es una vía de investigación.
Es una vía que
no se puede investigarse si por ahí alguien le hizo las cruces o no. O lo que es cierto es que ese hombre le han a palos lo han reventado.
Sí, por lo visto la cara entera la tenía destrozada, el cuerpo muy, muy violentado.
Ay.
Sí, no ha sido una muerte limpia, que dice, bueno, se acaba ya. Y ya está, ¿no?
Ya.
Ha sido la población de Berja y del Ejido, lógicamente, están conmocionados y
claro.
Muy doloridos.
Bueno, muchas gracias a todos. Esto es mesa de redacción, pero y ahora mismo les ofrecemos los titulares. Así que... Vaya sintonía por delante. Adina Pérez, vamos a por ello.
El exalcalde de Vera, Félix López, considera inconcebible que la laminación del río Antas continúe pendiente 13 años después de la pérdida de varias vidas humanas en las inundaciones que ocurrieron en 2012. Siguiendo con este asunto, el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández, insiste en la reposición del puente de los Lobos, que también fue destruido con esa riada, ante la Confederación Hidrográfica del Segura. Está haciendo gestiones, pero la Confederación le pide que espere. El presidente del Consorcio de Residuos, Antonio Martínez Pascual, dice que los puntos limpios pendientes de abrir desde hace 2 años y medio en Antas, Pulpí, Cuevas, Los Gallardos, aunque también los de Tíjola y Serón, lo harán en 2 o 3 meses. Diputación asegura ya adjudicado la compra de los contenedores por un importe de 500.000 euros y no de 100.000 como apuntábamos o señalábamos hace algunos días. El PSOE de Arboleas ha salido en defensa del exalcalde socialista Cristóbal García, que se enfrenta a la petición fiscal de 3 años de cárcel y 3 de inhabilitación por la muerte de un trabajador en la mina romana de Los Higuerales. Los socialistas subrayan que el accidente ocurrió fuera de la mina. Un vecino de Carboneras acusa a los ediles socialistas de irse como ratas del pleno y una vez más, ya que no es la primera, se marchan sin escucharle. Acusan posteriormente al alcalde de lo sucedido. El PSOE de Pulpí critica la demora de 17 días para obtener cita de atención primaria en el consultorio de esta localidad. Achacan esta dilación al colapso generado por no sustituir a los médicos en vacaciones. El Pleno de Vera aprobará esta mañana la petición de bien cultural inmaterial de Andalucía de la subida de Jesús y pregón del judío de la procesión del Viernes Santo. El Ayuntamiento de Huerca Lovera va a dedicar a las religiosas de la Asunción una placeta que habilitará al final de la calle Carlos, donde está el convento de las monjas. Y la madre de un británico hallado muerto en su vivienda en Mojácar el pasado verano ha acusado a las autoridades españolas a través del diario Daily Mail de archivar el caso sin haber investigado a fondo. Los cuevanos Ginés Lorenzo y Ginés Arcas del Club Team Gázquez Quick Boxing K1 participarán en el Open Ibérico que se celebrará el 4 y el 5 de octubre en Portugal. Antas transformó la presentación de la pieza del mes del Zika el pasado viernes en homenaje popular a su primer cronista, don Gabriel Martínez Guerrero. Y también contarles, para finalizar, que el Ayuntamiento de Mojácar cancela las tradicionales carreras de cintas de casados en las próximas fiestas de la Virgen del Rosario y lo hace por las obras que se están llevando a cabo en la Avenida París.
Siempre habrá un pensamiento agradecido, una intención de agradecer a don Gabriel tanto tiempo de tantas partes de su vida, tantos años de su vida dedicados a conocer las raíces históricas más profundas de Antas, convertirse de esta forma en una persona, en un depósito de conocimiento que plasmó en sus libros y que afortunadamente para Antas esto le permite ser mucho más consciente de dónde proviene, por qué la Antas de hoy, qué pasó hace tantos años, quiénes fueron los primeros habitantes, de qué vivían, qué se hacía, cómo se organizaban, cómo se relacionaban con otros, cómo era el espacio geográfico, físico. Todo eso y más lo estudió muchísimo don Gabriel. Estas cosas, claro, merecen muchos homenajes. Así que todo lo que le hagan a don Gabriel, yo creo que recibiría el aplauso de la mayoría de los, o casi todos, unánime de los antusos. Y luego era una buena persona, un tío muy majo, una persona muy agradable, un hombre con sentido del humor, un hombre que sabía disfrutar de las cosas. De una comida, siempre se ha disfrutado a lo largo de la historia de una comida. Se hablan de las comidas como parte de aquello que relajaba a las personas y las hacía conversar alegremente. Don Gabriel era, en ese sentido, un buen comensal, un buen comensal. Y luego también llevaba maravillosamente la tertulia después de la comida. Bueno, yo le recuerdo bien y no puedo más que contarles a ustedes unas impresiones y unos sentimientos bonitos hacia don Gabriel. Que en paz descanse. Una pausa y volvemos.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
La pasada semana les contábamos que un asunto desgraciado, muy desgraciado, que supongo que conmocionaría a Arboleas. Fue la muerte de una persona que estaba trabajando, un operario que estaba trabajando en la recuperación de la mina romana. El interés del equipo de gobierno era poner este elemento histórico al servicio del turismo, que la gente pudiera visitarlo, que pudiera saber que el lápiz especularis, una especie de cristal mineral, dio de comer o de alguna manera sirvió para movilizar la economía. Estamos hablando de los tiempos de Roma, hace 2000 años, ¿no? Segóbriga, que no está aquí en nuestra zona, que cerca de Madrid, es un lugar que capitalizaba la mayoría de el comercio de lápiz especularis, que era utilizadísimo para la construcción por los romanos, y necesitaban pues sacar este mineral, extraerlo de allí donde existiera. Así que había varias minas, y una de las más importantes, seguramente, no sé si decirles la número uno, pero si había un podium, desde luego estaba en el 2 o en el 3, era la mina de Arboleas. De allí se sacó muchísimo lápiz especularis. Y era un mineral trabajado, le daba un aspecto traslúcido y servía pues especialmente para ventanales, etcétera, etcétera. Allí lo que ocurrió fue que en el proyecto, no sé si aparecía o no, porque todo esto se va a conocer, pues, se va a poder dilucidar en el juicio que se lleve a cabo para encontrar las responsabilidades, si las hubiere, de lo ocurrido. El operario se puso a trabajar en un lugar concreto que, al parecer, la tierra que removió dejó en un estado de precariedad una gran roca que acabó cediendo y le aplastó. El otro día hablábamos con... Bueno, la petición de la Fiscalía es para el que entonces era alcalde, era el señor Cristóbal García. Lo que pide la Fiscalía era... Hablábamos de 10 años de inhabilitación y, mucho más grave, 3 años de cárcel. Después, este tema ha sido modificado por el propio hijo de Cristóbal García, que además es concejal y está también en política, y nos dio unas declaraciones que ahora voy a posponer, pero que luego, más tarde, si hay tiempo, las recordamos. Y lo que rectificó Juan Cristóbal es que 3 años de inhabilitación es lo que él tiene conocimiento que le piden a su padre. Sí es cierto lo de los 3 años de cárcel, y valora que la instrucción se ha hecho en base a una... es decir, arranca de algo que no es cierto. Eso es lo que avanza el hijo de Cristóbal García. ¿En qué no es cierto? En que no estaba dentro de la mina, y por tanto todo lo que ha sido informes relacionados con minas que han servido para la instrucción no deberían de tenerse en cuenta, porque esto ocurrió en una parte exterior a la mina. No sé, desde luego el orden de los factores aquí no altera el producto, pero en términos judiciales o legales es probable que esto pudiera retrasarse o volver a iniciar una instrucción, no lo sé. Luego hablaremos de este tema si hay tiempo. Tengo ahora mismo por ahí al alcalde de Olula, que es el presidente del consorcio de basuras. ¿Están ustedes contentos con la recogida, el servicio de recogida de basura? Pues depende a quién le preguntes. Las zonas de la playa, día sí, día no, día sí, día también, te van sacando pequeñas notas, quejas de los vecinos, que no sé si el lugar es el adecuado, aparte de explicarlo a la gente y contárselo a los vecinos y compartirlo. Sería bueno tramitarlo a través de quejas, ¿no?, para que quede una constancia. Pero bueno, no ese es el motivo, aunque le preguntaremos algo a Antonio rápidamente sobre eso. El motivo es otro, y es que los puntos limpios, que ahora hablaremos de lo que son, pues finalmente se van a poner en marcha, en 2 o 3 meses, no hay fecha fija. Ahora hablaremos de eso. Don Antonio Martínez, alcalde de Olula, presidente del consorcio. Bienvenido, hola.
Hola, buenos días, Miguel Ángel.
Hola. Bueno, encantado de tenerle por aquí, presidente.
¿Le llegan
algún tipo de quejas? Porque, hombre, a ver, un servicio este seguro que alguna queja hay, pero sí, el tema es si son más quejas de la cuenta.
No, dentro del nivel del volumen del consorcio y con el servicio tan tan concreto que es la recogida y tratamiento de residuos, pues no nos llegan quejas en exceso. Pero es verdad que hay cosas que mejorar y siempre las quejas de los vecinos y de los usuarios pues son importantes para seguir mejorando y en eso estamos.
Usted dio una clave muy importante que no sé si favorece o no al trabajo político, ya no digo el de usted de los últimos años, sino desde los inicios. Usted habla de una adjudicación por 25 años y la generación de una deuda que iba en contra del consorcio y a favor de la concesionaria, que en un momento determinado, para no tener que pagar no sé la cantidad, pero una cantidad importante, se prefirió ampliar el tiempo de la adjudicación en lugar de, no sé si eran 25 o llevártelo a 30, bueno, ampliar ese tiempo de tal manera que sacase un rendimiento la empresa por la deuda que, por servicios extraordinarios, lo que fuese, había generado y tenía que pagar el consorcio. Y esto limitaba muchísimo, decía usted, la capacidad de movimiento del consorcio, porque ampliar el contrato o ya el contrato inicial se expande por demasiado tiempo y las exigencias sociales han cambiado durante ese tiempo y no se pueden modificar las exigencias a la empresa. Eso nos contó.
Claro, es que va en esa línea. Tú cuando tienes la posibilidad de seguir mejorando el servicio, cuando se va adaptando el servicio a las necesidades reales del usuario. Entonces, en ese sentido es donde ya se está estudiando un nuevo contrato, que se van a recoger todas esas realidades y todas esas necesidades, y si buscará un equilibrio, una viabilidad del nuevo contrato para adaptarlo a las distintas zonas y a los distintos usuarios y a lo que hemos visto que no se cubre con este contrato actual. La verdad que es un contrato que viene del año 98 con algunas renovaciones y se cumple el año 27, pues estamos hablando de 30 años con el mismo modelo, ¿no?, con el mismo contrato. Y en ese sentido es lo que tenemos que intentar mejorar entre todos.
¿Habrá una mejora muy palpable, muy sustancial? ¿Nos vamos a dar todos cuenta de esa mejora cuando se modifique el contrato? Y una pregunta que me la puede responder al principio, que es muy corta. ¿Cuándo se va a renovar?
Sí. Se van a intentar recoger ahora, se acaba de adjudicar el contrato para que una ingeniería, una consultora, elabore el pliego de condiciones técnicas y administrativas y el proyecto técnico adaptado a la realidad, porque se van a hacer diferentes encuestas en distintos sectores, a todos los ayuntamientos se va a contar con ellos, porque todas las demandas de los ayuntamientos, los alcaldes y los concejales delegados de servicio van a aportar lo que ellos en su pueblo mejorarían. Todo eso va a ser una información que la consultora va a redactar el proyecto técnico adaptado a esa realidad, informe de necesidades, no ya solo de este servicio, sino de nuevos servicios, ¿no? Y en ese sentido es donde se va a preparar, eso ya está en el proceso, ya se está elaborando ese documento y esperemos renovarlo, hay que renovarlo en mayo del 27. Entonces, antes de esa fecha, se ha tenido que adjudicar el nuevo contrato a la concesionaria que tenga la mejor oferta.
¿Cuál sería,
entonces vamos en esa línea?
¿Cuál sería un municipio tipo? ¿Cuál sería un municipio? A ver, cada uno tendrá su quizá alguna peculiaridad, pero en la mayoría de los casos se va a repetir un hecho, ¿no? Entonces, no sé si Vera, por sus dimensiones, sirve como modelo o quizás por el hecho de haber crecido tanto y tener dos espacios urbanos muy amplios, quizá no sea el más indicado para aplicar aquellas cosas que se necesitan, y que además es uno de los pueblos que creo que, por lo menos en la playa, más quejas.
Tenemos ahora mismo, es verdad que todos los pueblos tienen su importancia y se trata por igual a todos, más pequeño, más grande, porque cada uno tiene su particularidad, ¿no? No podemos distinguir, pero es verdad que hay pueblos que están dando por ese tema que tú comentas, por ese doble núcleo de población, el tema de la playa y el tema de turismo está provocando situaciones complicadas, como nos va a pasar a todos. Se está potenciando el tema turístico y tenemos, los pueblos tienen que estar preparados para ese turismo. Se está hablando de despoblación en algunos sitios, pero también se puede hablar de un problema de superpoblación o población excesiva, que tienes que adaptar los servicios a esa población que te va a llegar, ¿no? La previsión de Vera, claro, son bastante buenas,
bueno,
llegada de gente, pero hay que mejorar los servicios, lógicamente. Y Vera es uno de los pueblos que estamos más preocupados en mejorar. Con el alcalde se está hablando mucho, con los distintos comercios, la empresa ya ha sido adjudicataria de este pliego que ha redactado, uno de los, lógicamente vaya a todos los pueblos, pero Vera está muy interesado. El alcalde me ha hecho llegar en repetidas ocasiones los problemas que se han tenido. En el verano hemos tenido una línea directa, como no podía ser menos, para mejorar en la medida posible, pero es verdad que es difícil llegar a todas las situaciones, pero bueno, en esa línea hay que mejorar siempre.
Usted contó aquí antes del verano, o al principio del verano, perdón, disculpe, usted contó al principio del verano que, vaya, a ver si se me aclaró un poco la voz, que tenía, en algunos pueblos tenía algún problema de alcaldes poco colaboradores, y se señaló especialmente uno que yo no recuerdo, de la parte de arriba. ¿Ha mejorado esa situación?
Esa situación, concretamente, era que dentro de la mejora y la del servicio, igual que vamos a recoger en este contrato una serie de conceptos, se le va a dar cabida, está lo de recogida puerta a puerta, recogida de...
Sí, lo recuerdo.
Es personalizar la recogida, que es como se está haciendo ya en muchas ciudades y en muchos pueblos ejemplares, en las zonas turísticas sobre todo, cuidan mucho eso de no haber muchos contenedores, esa imagen de las baterías contenedores, que eso provoca esa situación de impropios, de enseres, de suciedad alrededor de los contenedores. Si tú eliminas los contenedores y le das la posibilidad a los vecinos de puerta a puerta y se los mejoras y le pones distintos horarios flexibles adaptados a cada municipio y se va recogiendo, se mejora bastante, y eso muchos pueblos lo están haciendo y el servicio se está mejorando mucho. La recogida,
¿cómo funciona exactamente? ¿Llama alguien a la puerta y sales con la basura en la mano?
Tiene un horario. Tiene un horario, ya de por sí...
Como si fuera el lechero, pero hablamos de basura.
Sí, es algo parecido a eso.
Quiero decir,
tiene distintos horarios. Salvando
la distancia, vale.
Claro, salvando... El mismo empleado de la empresa concesionaria que maneja Ardumpe, porque donde se ha implantado este sistema primero, ha sido en los pueblos que ya se recogía con Dumpe, porque no pueden entrar los camiones recolectores. Entonces, se ha aplicado pues, en pueblos como Urraca, La Arolla, Armuña, Somontín, Suflí, Sierro, Lucas, una parte de Lucas, y todos los pueblos está funcionando, ¿verdad?, con sus problemas, porque todos los cambios le provoca al usuario situaciones que a lo mejor te viene acostumbrando a una cosa y te la cambias, pues siempre sabes tú que se queja. Hay cambio de hábitos, ¿no? Y los cambios de hábitos, nosotros somos el ser humano, en ese aspecto es muy de hábitos fijos, ¿no? Pero hay que adaptarse a una realidad. La realidad es que viene a un reciclaje mayor, a una recogida selectiva mayor, y ya se ha demostrado que los pueblos que ya se ha implantado, se ha mejorado la recogida de selectiva y reciclaje en porcentaje bastante alto. Hablando ya del 30-40%.
Claro, pero fíjese, fíjese, alcalde, o presidente, fíjese que no es lo mismo en Urraca, donde probablemente por una cuestión demográfica hay gente más mayor que está todo el día en casa o por lo menos no se aleja de la casa, que de una zona creciente como puede, antes hemos nombrado Vera o podríamos hablar de Terreros o de la Costa de Mojácar,
claro,
de gente que tiene una dinámica de vida donde sale por la mañana y no llega hasta la tarde. Entonces,
ahí ya no es recogida puerta a puerta.
Claro,
ahí ya va a haber otros modelos diferentes. Va a ser... Además, hay que adaptarse a la normativa europea. La Europa viene en este sentido, hay que llegar al rechazo cero, a vertedero. Ese es el objetivo.
Ya.
Sabes que el tasazo del gobierno ha sido por el rechazo a vertedero. la famosa subida que hubo.
Estamos muy contentos con ustedes, ¿vale? Con todos ustedes, claro. Estamos muy contentos, claro. Los ciudadanos.
Yo me he limitado a cumplir una ley, una norma, y hay que hacerlo ahora. Es verdad que ya cada pueblo tendrá un sistema de recogida dependiendo de la población y también dependiendo de las particularidades que tenga el pueblo. Vamos a intentar darle solución a prácticamente todo. Vamos a mejorar en esa línea. Sí. Incluso se van a ampliar los servicios. Se va a dar cabida a los puntos limpios.
Sí, sí.
Que ya hay algunos funcionando.
Si vamos a pagar más y vamos a recibir más, ¿no? Esa es un poco la...
La dinámica es que se consiga buscar un equilibrio entre lo que paga el usuario a los servicios que se van a prestar. Entonces, esa línea también es verdad que es una línea que no hay que pasarse. Pero, porque, por ejemplo, te comento, el modelo de servicio, ahora todos los alcaldes pues dirán, pues yo en Vera necesito esto, yo en Pulpí esto, yo en Huerca lo verá. Entonces, con todo, lo que no podemos es, hay que buscar el equilibrio entre lo que sería mejorar el servicio y lo que haya resultado de la tasa final, porque no nos equivoquemos, los servicios los tenemos que pagar los ciudadanos con la tasa. Al coste, entonces no podemos ahora.
Sí, 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 todo lo que ustedes. A ver, claro. Todo lo que el político vaya legislando lo va a tener que pagar el ciudadano. Claro. Yo lo que me pregunto es si el Partido Popular le va a rebajar ese tipo de. O sea, las va a quitar de en medio porque las considera como los residuos algunos impropios.
Sí, pero vamos a ver, si no está en manos de.
Cuando dentro de un año esté el partido, si está el Partido Popular. ¿Usted cree que esa tasa se va a eliminar o ya que está ahí se queda?
Esa tasa, por desgracia, no sé lo que hará un gobierno que entre. Muchas decisiones de las que se está tomando este gobierno, yo creo que el Partido Popular, por la línea que lleva y lo que yo estoy escuchando, cuando eso va a mejorar bastante, incluso va a eliminar algunas cosas. Ya lo de esta tasa no lo sé, ya. Pero es verdad que va en línea, que se está haciendo unas decisiones que está dañando los cimientos de un país. Entonces yo, como tengo mi particular versión de esto, el que entre tendrá que modificar algo. No puede llegar y acomodarse con lo que ya ha implantado o mal implantado por este gobierno actual. Entonces
todos entenderíamos, quiero decir, no entenderíamos muy bien que el conjunto del Partido Popular en los municipios se queje del tasazo y cuando el Partido Popular llegue, el tasazo siga, ¿no? Eso, ¿usted lo entendería que no lo entendería?
Yo no lo entendería, ¿verdad? Tampoco.
Ya.
No lo entendería.
Ya.
Esa línea...
Nos ataríamos ahí a una farola en la calle 24 horas en huelga de tal hasta que lo quiten, por lo menos. Deberíamos, ¿no? Bueno, vamos a otro tema rápido. El tema de los puntos, porque íbamos a hablar del tema de los puntos y este de los puntos limpios. Y lo vamos a hacer en 5 minutos, si usted, con su colaboración.
Sí.
Los puntos limpios es uno de los... De los pasajes gloriosos del consorcio. Ahí lleva hechos un montón de tiempo con una inversión de 300 o 400 mil euros por punto y estamos hablando de los de otros que están funcionando, los de Antas, Pulpí, Cuevas, los Gallardos, Tijola y Serón. O sea que a 300 mil euros por cada uno, 3 por 6, 6 por 3, 18, 1.800.000 pavos. Que no se le estaba dando ningún, no tenía ningún rendimiento social. ¿Para qué eran estos puntos limpios? Porque hay un conjunto de basura, que se llama impropia. Impropia no es que no sea propia, es que es impropia de acuerdo al contrato. El contrato no concibe o no contempla que esa basura se pueda. Estamos hablando de enseres, esencialmente, de lavadoras o de muebles, cosas de este tipo. Y los puntos limpios vienen a ocupar ese vacío, ¿no? A dar una salida. Esa sería. Y parece que finalmente, después de un par de años, que no, ¿quién paga? Por eso necesito unos contenedores, necesita, en fin. Pero la inversión es esencialmente, la importante, está hecha a falta de estos contenedores que me parece que valían 100 y pocos mil euros, el conjunto de todos, ¿no? Tenía poco lógica que una inversión de 1.800.000 no saliese adelante por 100.000 y pico euros, ¿no? Y esto ya ha llegado, parece que al final en el sentido de bien, que se van a poner. Usted habla de 2 o 3 meses.
Sí, esa línea. El contrato salió en su día por un valor de 500.000 euros para equipamiento de todos los puntos limpios que han nombrado, que se hicieron la obra civil, se buscó el recinto, el ayuntamiento buscó un recinto adecuado, la diputación realizó las obras de adecuación del terreno. Pero claro, luego había que equiparlos, y eso es lo que pasó. Ese desequilibrio que se ha creado ahí, al final ha sido que hay que equiparlos con contenedores. Ya se ha sacado el contrato, se ha adjudicado, está en el proceso ya de entrega de la documentación por parte de la empresa adjudicataria, y tiene un plazo de ejecución de 60 días. Puede ser que ahora, como se notificó hace dos semanas, en dos semanas están presentada la documentación y tienen 60 días para ejecutar la obra. Yo que preveo, antes de finalizar el año, están equipados. Ahora, siguiente paso que van a dar una vez que están equipados y están recepcionados como se exige la norma por los ayuntamientos, como han hecho los demás, tendrán que hacer un acuerdo de pleno cediéndole al consorcio las instalaciones para su explotación. Entonces, al ayuntamiento no le va a costar nada la explotación, como ya le está pasando a Huerca Lovera, le está pasando a Belerrubio, a Cines, no le va a costar
el mantenimiento. Gestión,
el mantenimiento, la trazabilidad de residuos,
bueno,
ni nada.
No es suyo, ya no es suyo. O está cedido. Vale.
Y la explotación, que es donde estaba el problema realmente, no era la construcción del punto limpio, aunque se ha atrasado mucho y hay pueblos que no lo tienen porque no tenemos disponibilidad presupuestaria. Igual Olula todavía no lo tiene, estoy gestionándolo. Entonces, ¿qué pasa? Que no es solo la construcción, es que luego la explotación se ha demostrado que un ayuntamiento, por ejemplo, Huerca Lovera, tenía desde hace tiempo el punto limpio, pero los ayuntamientos no somos gestores de residuos. ¿Y qué pasaba? Pues se acumulaban luego el problema, a ver dónde llevaban la batería del coche, a ver dónde iban las podas,
hombre,
a ver dónde iban.
O sea, ya le cuento yo lo que había, ya le conté que había contenedores enteros en Vera,
claro,
por lo menos en
claro.
volumen, digo, pero
ahora,
contenedores enteros.
¿Qué ha pasado con esto? Se le está favoreciendo al ayuntamiento, que el punto limpio ya va a tener, y ya en los que está funcionando, están haciéndolo así, horario de mañana, horario de tarde, que mucha gente aprovecha las tardes para ir a punto limpio, y horario de fin de semana, que es muy importante.
Vale,
porque ¿cuándo haces tú mudanza o tira un corchón o una lavadora? Ese, por el fin de semana. Entonces ya se ha puesto un horario extendido.
Vale.
El otro día visitamos el punto de limpio de Huarca y la verdad es que funciona de maravilla.
Vale, cuénteme,
y en esa línea van a ir los siguientes.
Cuénteme ya y terminamos. Entonces, como usuario, ¿yo qué voy a notar a partir de que empiece este servicio? En los pueblos donde ya funciona, ya se sabe.
Va a notar que la carga de ser la imagen esa de los contenedores que pasa el camión dos días al mes por los puntos, por los pueblos, por los puntos habilitados para eso, que recogen las lavadoras, los muebles, los pequeños residuos de la construcción.
No se van a quedar ahí una semana.
Eso ya no, en teoría, si la gente empieza a colaborar, porque no va a tener un sobrecoste. La gente que tenga la disponibilidad, igual que tiene un vehículo para llevar corchón a los contenedores de los pueblos, lo va a tener para el punto limpio más cercano. Se está haciendo una red de puntos limpios, lo más ubicada posible, que aquellos puntos limpios, que no, pueblos que no tengan punto limpio, puedan acceder a otro municipio que no esté muy alejado y depositarlo allí. Entonces, aquí se pide ya concienciación, porque de todas maneras lo tienes que poner en algún sitio, y si la gente se conciencia de eso y estos puntos limpios ahora empiezan a funcionar en diciembre, en enero, una vez que se hayan puesto la explotación al consorcio y se vayan generando nuevos puntos limpios, pues vamos a evitar esa mala imagen que tienen los contenedores llenos de impropios.
Don Antonio, a ver si lo he entendido. ¿No pasará nadie por con una recogida normal de basura en todos los puntos donde se recoge y allí donde haya un impropio se recogerá, sino que habrá que llevar el impropio al lugar donde ustedes digan? Bueno, pues ya les adelanto yo que eso va a tener un recorrido regular. Pero, ¿qué
sí,
decir?
Pero,
¿qué decir?
Hecho,
usted ahora, ya, pero usted dígame lo que quiera, pero es que tengo,
sí,
me ha dado de golpe esa impresión de que el que lo tira, el que lo deja...
Te he comentado antes el problema que tenemos en Somontín, ¿no? Lo has comentado. Había un alcalde que decía que eso en su pueblo no se ponía. Ya está, que el consorcio había llegado, pero bueno, eso poco a poco. Es verdad que al final se consiguen las cosas, como todo. Antiguamente, en el año 97, pues la basura era municipal y había cerros de eso. Y, en fin, se va mejorando. Y esto de los puntos limpios, al final la gente va a ver que es muy sencillo.
Claro, lo cargas en el coche que no puedes, que no te cabe, y lo llevas, o contratas una mudanza
eso
que
es,
lo lleve.
Pero ojo,
eso no va a ser, acompañado
a la instalación de un punto limpio y que ya esté funcionando, ese pueblo va a sacar una ordenanza sancionadora a todos aquellos que depositen los enseres en sitios no habilitados.
Claro, ¿y cómo lo pillas? ¿Cómo pillas al tipo? ¿Cómo lo pillas?
Sí, ya hay muchos pueblos con cámaras de control. Eso ya se va mejorando.
Qué maravilla. Entre eso y el dinero digital, desde luego, no lo vamos a poder mover mucho en esta
pues
vida.
Por desgracia, hay una expediente sancionadora de todo aquel que no cumpla.
Sí, sí, no, sí, está bien. Está bien. Sobre todo cuando uno llega a una casa y encuentra un colchón asqueroso de no sé quién que ha estado ahí, por lo que sea, y se lo va a meter en el coche para llevarlo al punto limpio. Eso lo deja, como teníamos casi todo.
Hay otra opción, el punto limpio también.
Que se acerca a la casa.
Su teléfono de contacto y todos aquellos vecinos que no estén habilitados para llevarlo podrán llamar y quedar con la empresa para la recogida. Puede hacer una recogida de esa manera y se va a mejorar bastante. Bien. En los polígonos industriales, todos aquellos residuos que se depositan mal depositados en los contenedores normales de residuos, que ya son residuos más concretos, se podrá hablar con la empresa y decir, mira, yo quiero que cada dos semanas vengáis y me recojáis el aceite. Yo quiero que vengáis y me recojáis los vidrios. No sé, eso habrá también esa posibilidad de cerrar con la empresa ese tipo de recogida. O sea, se puede mejorar mucho, ¿eh? O sea, esto todo es en concienciación. Nosotros la obligación que tenemos al consorcio es poner los medios, mejorar las instalaciones, la infraestructura como estamos haciendo, pues intentar llegar a todos lados. Ahora falta que la gente, pues los vecinos, pues comprendan que tenemos que mejorar entre todos.
Que no podemos tener
la imagen del consorcio al final de los pueblos lo hacen los vecinos, no nos equivoquemos.
Que no podemos tener un hospital cada uno en la puerta, ¿no? Eso está es claro. Lo que... está claro. Don Antonio Martínez Pascual, muchísimas gracias, muy amable.
Nada, presidente del consorcio. A vosotros siempre, Miguel Ángel, un fuerte abrazo.
Saludos, adiós, hasta pronto. Bueno, no sé yo, eso... ¿tú cómo lo ves, Catina? Así. Vote pronto.
Yo prácticamente lo veo como tú. Si ahora es difícil que...
No sé, me ha dado la impresión de ver a la gente cargando las cosas en el coche.
Estérate cuenta que pasan dos veces al mes y tienen dos días, que es a mediados de mes y a final de mes. Si ya la gente deposita el colchón o es en ser que no puede depositar en un contenedor, lo deja al lado del contenedor y a lo mejor lo deja 10 días antes de que venga esa recogida, el día 15, ¿le vamos a pedir a esa persona que vaya a un punto limpio a depositar el colchón? Difícilmente.
Lo que sí parece que les va bien es eso del punto de la recogida de casa en casa.
¿Sí?
Llaman como si fuera un servicio que no es el pan, que no es la leche, que no es tal, como antiguamente, o el afilador o lo que sea. Y entonces tú sales y entregas la bolsa. Además, la entregas en función del color de la basura que lleve dentro y tal.
Claro, yo me parece eso se hace en los pueblos chiquititos, no sé si... donde la basura se sigue recogiendo con dumper. Tú recordarás, ¿no? Que
también en Mojácar.
Que pasaba un dumper
Mojácar
y iba recogiendo esa basura. Bueno, pues esto ocurrirá en los municipios pequeños, pero no en la mayoría de nuestra comarca.
Bueno, no se sorprendan, porque alguna razón tiene que haber para que... un veteranísimo político y muy destacado político que ya no ejerce como tal haya decidido salir al aire para hablar de un tema. O sea, algo importante tiene que haber para que eso haya ocurrido, y lo sé yo seguro porque conociéndole y habiéndolo intentado a lo largo de... ¿Por cuánto lleva ya? 5 o 6 años fuera de la circulación, que él ya no se dedica a la política, pero fue uno de los grandes alcaldes de esta comarca. Me refiero a Félix López y está hoy con nosotros Félix López. Señor López, ¿qué tal? Bienvenido. Hola.
Hola, buenas tardes.
Joder, Félix, ¿cuánto tiempo? Bueno, tiempo no que no hablemos. Tiempo que no hablamos a través de un micrófono y un teléfono.
Escucharle a través de las ondas.
Y una línea, volverle, claro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí. ¿Cómo está?
Muy bien, imagino que vosotros también, eso deseo.
¿Cómo vive el tiempo así alejado de la política? Pues usted, ¿cuánto tiempo? Fue 20 años alcalde. 20 bueno. años alcalde y luego mucho más también, ampliamos el espacio, el tiempo que se ha dedicado a la política. El paso a la vida ya normal, privada, de ciudadano, todo eso, ¿cómo?
20 años de alcalde, 12 de concejal, 32 años sirviendo a mi pueblo, que creo que están bien.
Sí.
Pero bueno, sí, ahora se vive de otra forma, hay otro menesteres, hay otra actividad, otra forma de llenar tu tiempo, de emplear tu hora y de compartir con la sociedad y con la familia.
Porque el contacto con ciertas asociaciones no lo ha perdido, o no es que lo haya perdido, lo ha reforzado.
Efectivamente.
Sí, ¿verdad? ¿De qué tipo están esas asociaciones?
Bueno, son asociaciones que sin ánimo de lucro se dedican a ayudar a la familia, a las personas que están en la exclusión social o que tienen déficit en cuanto a su economía, a su actividad educativa, a su actividad de integración, y son pues asociaciones muy importantes en la sociedad actual y en el mundo en que vivimos y las situaciones que estamos viviendo.
Bien, a las 2:45, Félix López, abuelo, recoge a nieta, ¿no?
Recoge a nieto, efectivamente.
O nieto, sí, vale. Pues sí. Entonces, y no va usted por ningún... Bueno, no hay nada en este mundo que lo vaya a impedir. Quiero decir, ni una entrevista.
Que, mientras que puede, tenga un poco de respiración y las piernas y los brazos. Bien. No hay quien lo impida. Bien.
Me dejará con la palabra en la boca y será por su nieto, que es lo normal. Bueno, vayamos al tema entonces. ¿Por qué ha considerado usted oportuno salir a raíz de conmemorarse unos años de la ría de San Venceslao, que usted vivió en primera... En fin, vivió como otros políticos en primera persona, y conoce también aquello que hizo el ayuntamiento para que evitar que situaciones como esa del desbordamiento del río Antas, hablamos también de Pulpí, en este caso de Vera, el río Antas, volviese a producirse? Un proyecto de interés general aprobado a principios de los 2000 por el gobierno central y que no ha llegado a materializarse. ¿Por qué cree usted oportuno salir ahora y decir algo?
Bueno, me llama... Cuando recibí la llamada de Javier y Agaray, he creído que era importante, y más con la situación que se está viviendo en todo el Levante español, cercano a nosotros, nuestras comarcas, nuestra provincia, y sobre todo pues tenemos en mente, de fresco recuerdo, la situación que se vivió con la dana en Valencia. Entonces creo que cuando me ha dicho Javier pues que la gente pues está nerviosa, la gente está preocupada, la gente está intranquila, y pues yo me gusta pues también lanzar una llamada de atención a todos los vecinos, a todos los ciudadanos que podemos vernos afectados en lo sucesivo por la situación que vivimos hace también 13 años y que ojalá no se vuelva a repetir. Y decirles pues que tienen de estar tranquilos, hay un proyecto aprobado hace ya 2 años de actuaciones en todo lo que es la parte final del río Anta, donde está pues por Laguna, Puerto Rey, donde está Las Pesuras, donde hay proyectos urbanísticos que se van a desarrollar los pueblos vecinos, y creo que todo eso es importante que los vecinos lo sepan, y que si no se, yo me creo y quiero pensar así, que si no se ha realizado antes es porque el año pasado el tema de la dana pues ocupó el primer lugar de acción, y se dejó un poquito sobre la mesa el inicio de la obra de este proyecto importante para el municipio de Vera y para la comarca del Levante.
No sé, alcalde, usted ha tenido siempre un punto levantisco que no se lo encuentro ahora con esta declaración. Perdóneme, ¿no cree usted que es conveniente hacer una declaración un poco más exigente teniendo en cuenta que esto data de 2001?
Bueno, no, es que al final de 19, principio del 20, en el 19, yo personalmente con otro compañero concejal, con Francisco Vázquez, estuvimos en Madrid, estuvimos trabajando en el tema de un proyecto que se hiciera para la laminación del río Anta. Por supuesto, es increíble que desde el año 2001 la laminación del río Anta no se haya ni siquiera vislumbrado, ni siquiera se haya ni...
Y disculpe, Félix,
un ensayo.
Disculpe, me refiero
a lo que
Félix,
hay en el Ayuntamiento de Vera, que hay un proyecto importante de unos 6 millones de euros, donde hay una actuación que se va a hacer, que es el levantamiento del puente del río que hay en la carretera Vera-Villarico, en el RC3, RC4, se van a hacer actuaciones importantes de seguridad para evitar desbordamiento y que no sean, que, hombre, por encima de muchas veces, de muchas acciones del hombre y de las acciones de las administraciones, lo inesperado puede ocurrir. Pero yo sí pienso que, volviendo al principio, que el 2001 marcó un antes y un después, que nos creíamos todos que se iba a llevar a cabo. Es lamentable que no se haya terminado, que no se haya hecho ese proyecto de eliminación del río Anta, se hubiera evitado muchísimas cosas, concretamente se hubiera evitado en gran parte lo que ocurrió en el año 2012, Pero ahora, pues yo, conociendo el proyecto que hay, que se va a empezar dentro de poco, y ya le digo, creo que eso es una actuación muy importante, pues que va también a dar un nivel de seguridad grande a toda la zona, y sobre todo ahora con el crecimiento que está experimentando los municipios de la comarca del Levante, y el desarrollo no solamente económico que eso conlleva, sino el desarrollo del suelo, el desarrollo urbanístico, que eso se va a producir por las actuaciones diversas, con la actuación del AVE, con la llegada del AVE a nuestra comarca, etcétera.
Pero usted sabe, sí,
sigo exigiendo y reivindicando.
Ya, pero usted sabe una cosa,
porque no se ha hecho ninguna actuación, claro, que tenían que haberse hecho ya y haber estado ejecutado y haberlo visto con nuestros propios ojos, los vecinos, los ciudadanos de a pie.
Claro, pero usted sabe, y no lo ha deslizado en esta declaración, y usted lo sabe perfectamente, porque fue una decisión suya, lo promovió usted, que ante los brazos caídos de las administraciones, que se echaban la culpa de quién tenía, quién limpiaba, quién no limpiaba, quién laminaba, quién no laminaba, usted tomó la decisión de irse a un tribunal e ir directamente por quien creía, y no se equivocó en aquel tiro. Dio en la diana, porque se fue directamente a un tribunal a exigirle al gobierno de la nación precisamente que hiciera realidad ese proyecto del año 2001 de interés general, que era la laminación del río Antas. Y si usted no hace aquello, si usted no promueve aquello, ¿por qué cree usted que íbamos a estar hoy en estas circunstancias, que me parecen muy, todavía muy primitivas en función de lo de que deberían de estar hechas? Pero bueno, es que probablemente no estaríamos ni aquí.
Lo hice y lo volvería a hacer, si estuviera con responsabilidades de gobierno o responsabilidades institucionales. Lo volvería a hacer, lo hice y lo volvería a hacer junto con mis compañeros del equipo de gobierno y con la corporación municipal. Digo ahora mi actitud, porque sé que hay ese proyecto que está en el Ayuntamiento de Vera, que creo que va a ser de inminente puesta en marcha el inicio de la obra, y que eso va a dar una seguridad grande y una tranquilidad enorme a todos los vecinos que podemos vernos afectados por las situaciones meteorológicas y de cambio medioambiental que hay. El cambio climatológico es una realidad y eso también pues afecta. Pero yo sé, las actuaciones que se van a hacer, las he visto, sé que pueden ser actuaciones importantísimas y que se tienen que hacer, pero ya de inmediato. Y lo que sí le digo es que si no se hacen esas actuaciones, pues yo seré una de las personas que cualquier plataforma me encontrará para reivindicar y para ir donde tengamos que ir a reivindicar el inicio de esa obra, que den la seguridad y la tranquilidad que esta comarca y nuestro municipio se merece.
Bueno, pues si no se mueve ficha con aquello, yo no sé si hoy tendríamos ni siquiera
esto es un producto de aquella acción, de aquellas acciones que la corporación municipal del Ayuntamiento de Vera, con todos los grupos políticos, pues tomaron y hicieron una reflexión bastante profunda en base a las circunstancias que vivíamos y que se vivían y que por desgracia se pueden volver a repetir. Y eso, pues creo que eso fue el inicio de lo que hoy se puede llegar a ser una realidad, que es pues las medidas de seguridad que se deben de hacer. Y todo a través de, y yo creo que ya está aprobado el proyecto y falta, me creo, solamente el estarlo medio ambiente y la calificación medioambiental.
Ya, muy tarde todo, alcalde. Bueno, muchas gracias por su intervención. Alcalde siempre tiene el tratamiento de alcalde, ¿no?
Pues sí, la gente lo toma, no solamente yo, sino todos los que hemos sido alcaldes, pues siempre queda algo y siempre le dicen que... Pero no, ni me molesta, ni todo lo contrario, me engrandece de haber sido alcalde de mi pueblo tantos años. Y ya le digo que me tienen ustedes y cualquier plataforma a la corporación municipal para ir donde tengamos que ir, reivindicar lo que nos pertenece, lo que es nuestro, y sobre todo reivindicar la seguridad de todos los vecinos, los ciudadanos de esta comarca y de nuestro municipio en particular.
Muy bien, no se ha quedado tan caro de encontrar y de poder salir y de poder entrevistarle. Le agradezco
ya
mucho
dicho
esto.
Que ha sido porque hoy pues es un triste recuerdo de esos 13 años, que pasó hace 13 años, y que sobre todo pues, un triste recuerdo de no haber cristalizado el esfuerzo que hizo la Corporación Municipal para que la obra se hiciera una realidad y el proyecto que se aprobó en el 2001 esté todavía sin fructificar.
Muy bien,
y ser una realidad. Y daros las gracias a vosotros, porque también es importante que a través de los medios de comunicación se muevan, la gente empiece a tomar conciencia de que hay que moverse, no hay que estar en una actitud pasiva y hay que estar apoyando siempre a la administración más cercana para reivindicar lo que nos pertenece y lo que es de justicia.
Muy bien. Supongo que le habrá dado una alegría a mucha gente escucharle otra vez. A mí por lo menos. Muchas gracias, Celio.
Bueno, pues a todos los que me han escuchado, pues les digo que a su disposición para lo que me necesiten y que tengan un buen día.
Vale, hasta luego. A por el nieto.
Hasta luego. Adiós.
Estaban todos muy enfadados los días después del 28 de septiembre. Ya lo he contado algunas veces. Como el conjunto de alcaldes estaban decididos incluso a irse al Congreso, a la puerta del Congreso y poner una tienda de campaña. Eso lo dijeron. Pero claro, no es lo mismo el dolor del momento del duelo y de la muerte que cuando han pasado 4 años que te sigue doliendo algo, pero también tu vida tiene que seguir, ¿verdad? Algunas noticias de aquel momento contaban, por ejemplo, para que no olvidemos la magnitud de... Dice, Agricultura retiró solo en 2 días, esto en Murcia, 200.000 kilos de cadáveres de animales. 200.000 kilos de cadáveres de animales. Todo el mundo miraba a Confederación, estaba un señor que se llama Miguel Ángel Ródenas, el presidente de la Confederación del Segura, la más afectada, la afectada por todo esto. Y decía este señor, el 2 de octubre, transcurridos 4 días de aquello, fue la tormenta más grande de la historia. Eso dijo, abro comillas, cierro comillas, fue la tormenta más grande de la historia, de la que se tenga noticia. Así que destacaba la eficacia de los pantanos y tal, y anunciaba solemnemente, ojo, anunciaba solemnemente que desempolvaría los proyectos para presas en la Rambla Nogalte y en Béjar. ¿Alguien sabe dónde está la presa? Estamos hablando del 2 de octubre de 2012. Todavía con el duelo encima. Desempolvaré. Abro comillas, cierro comillas. Desempolvaré. Cojones, ¿qué hacía empolvado? ¿Cuánto tiempo estaba eso ahí y no se hizo? ¿Verdad? ¿No piensan eso ustedes? Ya la propia palabra dice que él, cuando llegó, vio algo. Vamos, estoy aquí también dándole esto un... vio algo y con un conjunto de expedientes que estaban allí mucho tiempo. No es eso lo que se entiende, ¿no? Creo que sí, ¿no? Entendemos todos eso. Y haré así, flash, empezará a salir polvo, daré un golpe en la mesa, se desprenderá el resto del polvo y desempolvaré el proyecto. Eso quiere decir, cuando alguien toma una decisión de ese tipo, en términos radicales de ¡pum!, doy un golpe en la mesa, desempolvo, quiere decir que se ha acabado, que la cuenta atrás ha empezado, pero no una cuenta atrás de 13 años, coño. Una cuenta atrás de que de verdad, de esas que empieza por 10, 9, 5, 4, de estas que son cortas. No, si va a esperar a que el cohete se lance con las listas, con los tiempos de espera que de esta gente, pues tú te jubilas y el cohete no ha salido todavía, ¿verdad? De Cabo Cañaveral. Así que dice, desempolvaré los proyectos, todo en caliente, con los cadáveres calientes todavía por allí, de todo, ¿no? Desempolvaré los proyectos de presas de Nogalte, es decir, la de los Charcones, en Pulpí, y Béjar. Y una miércola, ¿no? Que dicen
ha llegado antes el aviso al ayuntamiento de Pulpí para que derribe el espacio escénico, desempolvar todo eso.
Sí, sí, bueno, eso es muy bueno. Sí, sí. Cuando decidió desempolvarlo, lo volvió a dejar que se empolvara. Y tiempo después... Así, en los las cercanías de 2020, se le ocurre mandar, no sé si seguía este señor o el que le sucediera, una resolución al ayuntamiento de Pulpí diciéndole que un proyecto que se había construido de acuerdo a todos los parámetros de urbanísticos, de seguridad, en tanto que no estaba en zona inundable... El hecho de que no se hubieran hecho construido las infraestructuras y habiendo visto que cuando por falta de infraestructuras hidráulicas de contención de aguas, el agua saltaba y se metía en el pueblo y llegaba a la altura del teatro y llegaba a la altura de todo, entonces le dijo al ayuntamiento que tenía que derribar el edificio del teatro, el espacio que se llama hoy escénico y tal. Yo le diré toda la vida si puedo teatro y el que me mire mal, el teatro de toda la vida. O sea, que tiras un teatro, dice, o sea, esta gente que iba a desempolvar, iba a arreglarlo todo, le manda a los 8 o 7 años, como no han hecho nada, y entonces está en peligro por la misma razón que tendrían que tirar el teatro, habría que tirar, ¿qué habría que tirar? Pues todo lo que hubiese construido, que debido a que no se han hecho las obras hidráulicas, han entrado en un espacio de zona inundable. Porque con esas obras hidráulicas, es decir, el pueblo entero de Pulpí, porque el pueblo entero de Pulpí, en todo el entorno de la iglesia, en la parte central y más allá, y todo el pueblo de Pulpí, es todo el pueblo de Pulpí, recogía en algunos puntos un metro y pico de agua y el agua seguía subiendo. ¿Cuándo se ha visto eso? Pues con una lluvia, con una tormenta que dice, señor Ródenas, la más grande de la historia, que la rambla Nogalte o de los Charcones, por la rambla circulaba más agua por segundo, más metros cúbicos por segundo que en la crecida del Ebro. Eso es mucha agua. Tanta que llega al pueblo, tanta que se mete en las casas, tanto que llega al pueblo y sube un metro, metro y pico. Fue la tormenta más grande de la historia y desempolvaré. Octubre de 2012, 4 días después de la desgracia. Desempolvaré los proyectos de las presas de Nogalte, en Nogalte y Béjar. ¿Saben ustedes algo de eso? ¿Alguien tiene conocimiento de que haya ocurrido? ¿Verdad que no? Bien. Y que no llueva fuerte. Esto ya sabemos que se va a producir. O nos pilla preparados o nos pilla como antes. Pero se va a producir. Va a venir la lluvia. Y va a venir descontrolada. De 300 litros por segundo. De 300 litros por metro cuadrado, de 400 en un periodo de 6 horas, de 5 horas, de 3, chaparrones inmensos, casi de taparte el poder ver a 3 o 5 metros, eso se va a volver a producir. Es la historia, son nuestros antecedentes, es nuestro ADN meteorológico, quiere decir que no hemos inventado nada. Y cuando venga dirán que es el cambio climático. No, esto ha pasado toda la vida y luego podrá haber algo que se acentúe toda la vida. Y tenemos dos opciones. Nos puede pillar preparados y no habrá muertos, o por lo menos se va a aminorar el efecto. No habrá cientos o miles de coches que se vayan al mar. O nos pillará sin preparar, es decir, como ahora. Y si nos pilla sin preparar, a ver con qué cara viene nadie a presentarse en la casa de los muertos, de los fallecidos o de los damnificados, a pedirles disculpas, a decirles, ay por Dios, estas cosas eran inesperadas, no se pueden prever, Dios mío. ¿Cómo se lo explica? Si está todo estudiado, es que ya sabemos lo que va a pasar. Bien, una pequeña pausa y volvemos.
Peregrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos. Preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos, con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bien, una vez que ha quedado claro cómo actúan nuestros dirigentes, no hablo de los locales, sino aquellos que tienen competencias en obras hidráulicas, una vez que queda claro cómo actúan, después de calificar un hecho como el más grande de la historia, en el caso de Murcia y esta zona, claro, él habla de la Confederación Hidrográfica y pilla hasta Cuevas de la Almanzora, es decir, este señor cuando hablaba de la tormenta estaba hablando de Pulpida Cuevas también, y dice, fue la tormenta más grande de la historia en la zona de la Confederación. Y si eso, que ya se, y si se tiene constancia, si uno cree ciegamente en lo que ha dicho, uno ha podido comprobar que verdaderamente no ha ocurrido algo igual a lo largo del tiempo, y con el tiempo no se ha hecho nada, pues díganme ustedes a esta gente qué le asusta. ¿Qué les puede asustar a estos? ¿Qué les puede empujar a estos a hacer algo? Absolutamente nada. Bueno, a nosotros nos empujan los ánimos de informar, de hacer nuestro trabajo, y uno de los apartados interesantísimos es escuchar los titulares, y con ellos entra Catina Pérez ahora mismo.
Pues hoy el exalcalde de Vera, Félix López, considera inconcebible que la laminación del río Antas continúe pendiente 13 años después de la pérdida de dos vidas en esas inundaciones que se registraron en 2012. A esos dos fallecidos en Vera hay que sumar otros dos en Cuevas. Esto ocurría en esa riada de San Venceslao. Y el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández, ha insistido en la reposición del Puente de los Lobos, que también fue destruido con esa riada. Lo ha hecho ante la Confederación Hidrográfica del Segura, pero la Confederación le pide que espere. Es decir, le ha recordado al alcalde que ya ha gastado 3 millones en construir los de Guazamara, Mulería y El Largo y que la barriada de los Lobos no está incomunicada, por lo que tiene que seguir esperando. El presidente del Consorcio de Residuos, Antonio Martínez Pascual, dice que los puntos limpios pendientes de abrir desde hace 2 años y medio en Antas, Pulpí, Cuevas de la Almanzora, Los Gallardos, aunque también los de Tíjola y Serón, lo van a hacer en 2 o 3 meses. Diputación, de hecho, ha adjudicado ya la compra de unos contenedores especiales que se ubicarán en estos puntos limpios por valor de 500.000 euros. El PSOE de Arboleas ha querido salir en defensa del exalcalde socialista Cristóbal García, que se enfrenta a la petición fiscal de 3 años de cárcel y 3 de inhabilitación por la muerte de un trabajador en la mina romana de los Higuerales. Los socialistas subrayan que el accidente ocurrió fuera de la mina. Y un vecino de Carboneras ha acusado a los ediles socialistas de irse como ratas del pleno y una vez más, ya que no es la primera, se marcharon los ediles del PSOE sin escucharle y acusando al alcalde de lo que había sucedido.
A ver, un momento. Vamos a poner un documento sonoro, ¿vale? Este es el momento.
Le pedimos por favor que sea breve porque tenemos ahora una reunión.
Porque un vecino va a intervenir, el alcalde dice sea breve.
Lo que pasa es que no quería entrar en cuestión con el portavoz del Grupo Socialista, pero es que no todo va bien hasta que interviene. Entonces, como un eje que meta ahí el filete y parte, es decir, y con respecto al mismo, para sentarse ahí hay que tener dignidad, cosa que él no tiene. Para sentarse ahí hay que tener algo que es de atención al ciudadano.
Es el vecino hablándole a los socialistas y concretamente a Mérigo. Para sentarte ahí hay que tener dignidad. Eso dice el vecino que está cabreado.
Estos días, en los dos anteriores plenos a este, en los que estuve hablando, porque me diste la palabra, y el legal, se fueron como ratas que amanolan un barco sin escuchar.
No falta respeto, sino
Él le dice al alcalde para templar gaitas. Hombre, señor, deje usted tranquilo a mi enemigo, a Mérigo. Aunque no sé si por dentro le daría un cierto gustirrinín que lo pusieran verde a Mérigo. Y a Mérigo allí callado, mirando.
No.
Se levanta Mérigo. Se levanta.
Marcharse como rata cuando no un barco, cuando está hablando un ciudadano que tiene derecho a ser escuchado por un servidor público. Eso es tener.
No falta respeto. Cara a cara, Américo vecino.
La falta de respeto demuestra lo déspota y lo falso que son.
Este señor era en su tiempo, creo que socialista, y algo pasó en el tiempo, algo pasó durante el periodo en el que Américo fue alcalde. Quizá tenga que ver con que no le recibió, no le escuchó. Y en los últimos plenos que había ido el hombre, había pedido permiso para intervenir y le habían dado permiso. Generalmente no se le da permiso a nadie para intervenir, a no ser que sea. Pero bueno, no sé si el alcalde sabía que por dónde podían ir los tiros y que no estaría mal quedarse sentado ahí como viendo cómo el vecino le iba a soltar 3 garrotazos verbales a su opositor, a Mérigo. El hecho es que le dio la palabra. Y esto es lo que pasó. Bueno, pasó más. Se levantó el PSOE y se marchó, excepto una concejal. Y he mirado muy bien la imagen, porque se podía ver, podía ser una estrategia. Podía ser que el PSOE dijese, nos vamos, porque esto es un escandalazo. Vamos a escuchar los minutos finales. Vamos, los segundos finales.
Esto ya no tenía... Ahí. Adiós.
Adiós, adiós.
El que habla ahí es Cayuela, que es muy solidario con los socialistas ahora. Son amigos. El uno encabezó el PP y el otro el PSOE, pero ahora son muy amigos. Y entonces se levantó muy solidario y se fue con los socialistas, Cayuela. El que está buscando trabajo en Níjar, a ver si lo contratan de administrativo.
Hasta luego. Mira, lo que quería hablar es que de cada presupuesto...
Bueno, ya está, eso es lo que... Digo, he mirado bien, me he fijado bien en el detalle, por si se trataba de una... de una estrategia, el levantarse todos y marcharse, excepto una concejal, de tal manera que le hubieran cuchicheado, porque esto se produce sin que ellos lo esperen, hubieran cuchicheado previo a marcharse, oye, quédate en nuestra, por si hay que intervenir, por si dicen una barbaridad, por lo que sea, tú de cabeza de puente, tú te quedas ahí, luego nos cuentas, en fin, si pasa algo nos defiendes, o bien. No hubo ninguna, no hay ninguna conversación, ninguna, ni siquiera se miran. De hecho, cuando se levantan los socialistas, la otra agarra una botella de agua y se la mete en el morro y empieza a beber. No hablan nada con nadie, los otros ni la miran, ni ella mira a los que se están levantando. Y eso comprenderán ustedes que en un equipo, en un grupo municipal, se presupone una relación de otra manera, y más cuando ocurre algo así, que se van a levantar, que es un hecho extraordinario, que se vayan del pleno, que están, en fin, que se consideran fustigados impropiamente por un vecino, maltratados, no respetados en su dignidad de concejales, se levantan, es decir, un hecho extraordinario de ese, pues todos se levantan y todos se van, ¿no? Todos se levantan y todos se van. Pues esta chica del PSOE no se levanta, se queda ahí. Pero es que ni los mira, pero es que ni ellos la miran a ella. Y ya digo, se mete, le mete el morro, echa el agua para arriba, el botellín de agua, se pega su trago mientras ve ya la espalda de los Américos, quiero decir los Américos, el conjunto, los Américos marchar. E inmediatamente se levanta muy digno, porque digno es Cayuela, muy pantojo él, muy gay. Buenas tardes, yo me voy también. Saluda al vecino muy cordialmente, yo contigo no tengo nada, y se va, ya está. Eso fue lo que pasó. ¿Qué importancia tiene esto? Pues la importancia de darle un poco de color a los informativos y que ustedes lo oigan. Es decir, tampoco una prueba más de cómo están a veces las cosas en algunos pueblos. No tiene otra, de momento, otra lectura. Estábamos con los titulares, ¿eh? Venga.
Titulares que nos llevan a Pulpí, donde la oposición ha criticado la demora de 17 días para obtener cita de atención primaria en el consultorio del pueblo. El PSOE achaca esa dilación al colapso generado por no sustituir a los médicos en vacaciones. Y el Pleno de Vera esta mañana ha aprobado la petición de bien cultural inmaterial de Andalucía, de la subida de Jesús y pregón de judío de la procesión del Viernes Santo. El pregón del judío es un elemento singular de la Semana Santa veratense con origen en el siglo XVII. Y el Ayuntamiento de Huerca Lovera va a dedicar a las religiosas de la Asunción una placeta que habilitará al final de la calle Carlos, donde está el convento de las monjas. Ahora nos ocupamos del apartado de sucesos para recordar que la madre de un británico hallado muerto en su vivienda en Mojácar el pasado verano ha acusado a las autoridades españolas a través del diario Daily Mail de archivar el caso sin haberse investigado lo suficiente. Los cuevanos Ginés Lorenzo y Ginés Arcas del club Team Gázquez Quick Boxing K1 van a participar en el Open Ibérico que se celebrará el 4 y el 5 de octubre en Portugal. Para Ginés Lorenzo este va a ser su primer debut en el Quick Boxing, mientras que Ginés Arcas va a afrontar su séptimo combate. Ya ha obtenido un tercer puesto en el Campeonato de España del pasado año y tercer puesto también en el Campeonato del Mundo también en 2024.
Los cuevanos tienen una larga trayectoria en kickboxing. Creo que no me equivoco. Yo entrevisté, puede hacer 15 años, no sé, 14, 16, 13... Bueno, hace ya bastante tiempo entrevisté a un campeón que tenían ellos allí. Más, le pusimos una portada en la actualidad al Manzora, recuerdo. Hace ya mucho tiempo, era un campeón de kickboxing. Sí, sí, o sea que esto no es el resultado de una casualidad.
Sí, hace un fin de
esto
semana.
Es que hay gente que hay una enorme afición al kickboxing, ¿vale? Eso es lo que hay, y de la afición de muchos que lo practican, pues claro, pues salen gente con unas habilidades especiales que consiguen tener triunfos, éxitos.
Sin olvidar a otro cuevano importante también y destacado en el mundo del motor en este caso, que es Aznar, que conseguía este fin de semana quedar el segundo en ese rally, en esa competición andaluza. Y Antas transformó la presentación de la pieza del mes del Zika el pasado viernes en un homenaje popular a quien fue su primer cronista, don Gabriel Martínez Guerrero. Por último, ya les contamos que el Ayuntamiento de Mojácar ha decidido cancelar las tradicionales carreras de cintas de casados en las próximas fiestas de la Virgen del Rosario por las obras que se están realizando en la Avenida París.
Muy bien. Este es un modesto motor, un modestísimo motor, y busca como puede, mira, mea, hurga, y bueno, a veces da con piezas. Es como el pescador, ¿no?, que no se inventa el pez, lo busca, y a veces lo encuentra, y entonces se va contento a casa. Eso hacemos nosotros, pescamos, a veces hay buena pesca, venimos con el... con ese lleno, y otras veces, pues bueno, para cubrir un poco las necesidades más básicas, el tiempo, hacemos un apaño con un pescado de ayer, ¿saben? Este tipo de cosas, un guisado.
Lo aprovechamos todo.
Algo que había congelado también lo descongelamos, porque hay que comer. Y ese es más o menos el asunto. Así que, bueno, encantado de que estén por ahí ustedes. Nosotros seguimos trabajando, pescando. Adiós, hasta mañana.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.